UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de temas relacionados con los estudios de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. Como habrán podido comprobar, hoy nuestra sintonía ha sido un poquito más larga y eso lo hacemos sobre todo cuando nuestro entrevistado es la primera vez que viene a nuestro programa y es un poco como darle la bienvenida al programa y sobre todo para que se sienta un poco en acogida, ¿no? Y el día de hoy vamos a contar con la presencia de Fernando Garrido Auñón. Bienvenido, Fernando.
Hola, José Ángel, buenos días.
Que lo hemos invitado para que nos cuente lo que ha realizado o lo que está realizando en sus estudios de doctorado y sobre todo un poco que nos cuente un poco cómo llega y qué gusanito le ha picado, como se dice vulgarmente, para que lo tengamos haciendo un estudio de doctorado. Porque, bueno, muchas veces se dice que los estudios de doctorado, uno nace con vocación, pero también hay veces que se van formando, se va forjando, ¿no? Durante la carrera. Hay muchísima gente a la que hemos entrevistado que, vamos, en ninguno de sus momentos se le había cruzado por la mente estudiar doctorado, ¿no? Es decir, bueno, yo hago un grado o yo hago una carrera y mi objetivo es trabajar y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo está. Fernando es alumno del programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y como le hemos dicho al inicio y por eso nuestra sintonía cuando tenemos el invitado, como dije anteriormente, por primera vez, la alargamos un poquito más porque yo creo que, y muchos de nuestros invitados así nos lo han hecho saber, digamos que es una sintonía que bueno, tiene altibajos, tiene una serie de cuestiones, es alegre y bueno, pues también es una forma de que te sientas a gusto, ¿no? No, no vamos a poner una pieza lúgubre aquí para aceptar a los a nuestra, para darle la bienvenida a nuestros invitados, si no dirán a dónde me meto, ¿no? Digo, esto a lo mejor sería una buena idea para fieles difuntos, para Halloween, ¿no? Así poner una música así tétrica, pero no, en este caso no. Fernando, ya que estamos hablando de introducir la música en una entrevista de radio, ¿qué te ha llamado? ¿Qué sensaciones te ha dado la música que has escuchado?
Bueno, la verdad es que lo primero, pienso que es una música indicada para dar una bienvenida, además que es la primera vez que estoy en la radio, o sea que yo creo que es ideal. A mí me inspira esta música alegría y unión, porque parece todo va acorde, todo va compasado, como bien dices, José Ángel, hay altibajos, pero yo creo que también ese sentimiento de unión viene representado con estos altibajos, porque es como la vida misma tiene subes, después tienes unas bajadas, igual que, por ejemplo, en el doctorado tienes muchas subidas y muchas bajadas, constantemente es como una montaña rusa, pero yo sobre todo me quedo con esta pieza en los momentos álgidos, en los momentos alegres, y creo que es parte de la esencia de la música.
Pues mira, efectivamente hay varios, incluso gente que luego ya te preguntaré si has tenido formación musical.
No, la verdad es que no tengo ninguna.
Porque justamente algunas personas de las que hemos entrevistado con formación musical, efectivamente dice que es una música obviamente muy bien acompasada. De hecho, está considerada como el segundo himno nacional mexicano. O sea, hay gente que no, que la considera realmente su himno, incluso más que el propio himno nacional, porque refleja muy bien la idiosincrasia de un país. Y en este caso también ellos decían que les recordaba mucho, sobre todo la gente que ya la hemos entrevistado, ya terminando, o incluso gente que ya ha terminado el doctorado, efectivamente, que es los altibajos, ¿no? El doctorado
totalmente.
No es un camino de rosas.
No, ni muchísimo.
Bueno, tú estás en la primera etapa.
Sí, pero bueno, que igualmente hay días y días, como la vida misma también, si es que eso es así. Pero bueno, todavía me queda mucho tiempo, sí.
Efectivamente, hay espinas, hay rosas, hay pétalos, hay de todo, ¿no? Efectivamente, y la música, efectivamente. Pero has hecho bien, es decir, al final uno siempre se queda con la mejor parte. Las malas cosas siempre se dejan aparte.
Mejor. Y
uno siempre, al final, se acaba acordando de las cosas buenas, no de las cosas malas. Y bueno, no vamos a hablar de cosas malas.
No, el doctorado, bueno,
que los hay, algún día se puede preguntar. Pero
la mayoría son buenas.
Efectivamente, o sea que eres un chico positivo.
Yo siempre, sí, eso sí.
Bueno, oye, eso está bien. Bueno, fíjate, hay una cosa que siempre pregunto, porque la gente todavía no tiene interiorizado, sobre todo en España, que estudiar doctorado sea una buena opción. Todavía se nos ve como, vamos a decirlo así coloquialmente, un poco bichitos raros, ¿no?
Sí.
Te dice, ¿y por qué ya no estás trabajando? Como si estudiar no fuera un trabajo. Esto es como las amas de casa, ¿no? ¿Y tú qué haces? Pues soy ama de casa. Pues que es un trabajo igual,
totalmente,
y muy duro.
Totalmente, totalmente.
¿No? Esto podrá sonar muy mal.
Y muy más remunerado.
Más bien, que ni siquiera está mal, y ni siquiera está remunerado.
Ahí está la
¿no?
cosa.
Esto
ahí
igual
está
esto
cosa.
No es políticamente correcto en estas épocas, pero que es así. Es decir, que mucha gente, incluso hay veces que en tu propia familia pueden decir, ¿y por qué ya no estás trabajando? ¿Por qué sigues estudiando? Es como que llegas, haces tu grado o tu licenciatura, o tu ingeniería, Y es como que para muchas familias, hasta aquí llegaste y hasta aquí te quedaste. Es decir, el resto es como que no se entiende, no vale, no tiene sentido. ¿Tú realmente lo has vivido dentro de tu círculo de amistades? ¿También tienes amigos en los cuales no entienden que tú sigas estudiando? Porque, claro, muchos de ellos ya trabajan y tú, pues, aunque tengas una beca y todo lo demás, pero al fin y al cabo no es lo mismo. Para ellos no es lo mismo.
Pues la verdad es que he tenido suerte en este sentido, porque sí que es verdad que en gente de mi alrededor también está haciendo estudio de doctorado, aunque no sea dentro del ámbito de la agroalimentación, como en mi caso, sino ingenieros, etcétera. Y la verdad es que me respetan bastante. He tenido mucha suerte, porque en ningún momento me han dicho que estoy haciendo todavía estudiando y no estoy trabajando. Porque además ellos, yo creo que también me conocen un poco y saben que a mí lo que es el conocimiento y profundizar en determinados aspectos es una cosa que me gusta mucho. Y entonces, además, la investigación, y más hoy en día, es una pieza que es relevante también a nivel industrial por todo lo que aporta, y es muy necesario unir la academia con la industria. Entonces, yo a aquellas personas que dicen que estudiar un doctorado no es un trabajo, la verdad es que para nada es así, porque tienes que echarle muchas horas, más incluso algunas veces que en un trabajo, y eso después te va a ir forjando, te va a ir preparando. Además, vas aprendiendo, vas adquiriendo conocimiento, que es algo precioso y maravilloso. Y yo creo que en la vida nunca tenemos que dejar de aprender. Y la gente que a lo mejor está trabajando, esos trabajos también tienen que estar aprendiendo. Y si no están aprendiendo, pues yo creo que están equivocados. Entonces, yo creo que yo personalmente he tenido mucha suerte y no me arrepiento de nada, la verdad, además.
Sí, no. Vamos a ver, lo que has dicho es una verdad como un templo. O sea, que aquí, a nivel industrial, las industrias que no innoven o no desarrollen o no inviertan en innovación
están totalmente muertas.
Están condenadas a la desaparición, efectivamente. Pero no como muchas veces vienen o se acercan a la universidad desde el punto de vista de hacer pequeñas cositas, ¿no? Es decir, realmente tienen que pensar en que el mundo ha cambiado radicalmente y que esto es otra cosa. Hay que invertir en sostenibilidad, tú que estás en el sector agroalimentario, en sostenibilidad, en desarrollo de nuevos alimentos, en mejora de cultivos, en tratamientos precosecha, poscosecha, que es un poco el campo que ya luego te preguntaremos.
Sí, sí, sí.
En lo que tú estás trabajando, todo ese tipo de cuestiones, en la mejora de la calidad de las frutas, de todo lo que comemos, todo ese tipo de cuestiones requiere inversión. Y si no hay innovación y si no tenemos gente formada, vamos, el Espíritu Santo no cae sobre los frutos, no cae sobre las industrias. Y
a lo mejor un pecado del que mucha gente tiene es que no tienen la paciencia necesaria para ver los frutos que tiene la investigación. O sea, vivimos en una sociedad que lo quiere todo ahora, lo quiere ya, y yo creo que la investigación son muchos, muchos años de trabajo, y más en ámbitos tan concretos, y para ver después los resultados que esa investigación tiene en la universidad y después que se traspase a la industria pueden pasar muchos, muchos años. Entonces yo creo que a lo mejor es ahí un poco donde la gente puede tener esa contradicción con los estudios de doctorado, puede ser.
Pero si tú estás diciendo en ese tipo de campo, porque fíjate, tú estás, aunque luego ya te preguntaremos un poco más en concreto, fíjate, tú estás trabajando con tratamientos precosecha.
Eso es.
Para
naranja sanguínea, cereza y granada.
Naranja, cereza y granada.
Eso es.
¿Vale? Que son cultivos, que son anuales. Y que, bueno, pues los resultados tú los puedes estar haciendo, pero tú con una cosecha no puedes decir
nada.
Exacto,
a eso es a lo que voy.
Y una empresa en general lo que está buscando es de que tú le digas, me tienes que dar la dosis exacta.
Eso es.
Para esto, pero todo eso en un árbol depende de la climatología, depende de 20.000 factores.
Sí, 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 sí,
entonces, se vuelve complejo.
Es muy complejo, por eso tenemos que repetir los estudios, segundos, incluso los tercer año, para ver que lo que estamos afirmando realmente es así. Es que tenemos que tener un estudio muy exacto y que depende de muchas variables.
¿Y tú no crees que también, al mismo tiempo que se hace eso, debemos, como científicos, educar a ese sector empresarial?
Totalmente, totalmente. Pero yo creo que la mejor forma que tenemos para educar al sector empresarial es exponerle lo que estamos investigando y que vean ellos lo que tenemos. Porque a lo mejor ellos de primero son reacios a ir a la universidad o a investigar, pero a lo mejor ven los resultados que estamos obteniendo y dicen, esta gente está trabajando con aspectos que a mí me vendrían muy bien, y de hecho a nosotros nos pasa con empresas que miran los resultados que obtenemos y dicen, es que esto lo queremos, o que se sorprenden con los resultados que obtenemos porque a lo mejor no tenían pensado o no tenían planteado que se podía llegar a obtener esos aspectos, esos resultados.
Es que yo creo que la empresa realmente siempre ha sido muy reacia a ¿cómo se llama? A trabajar con nosotros. Porque yo creo que nos ven como, bueno, depende también tu apreciación, ¿no? Como que somos demasiado lentos para lo que ellos les gustaría. O sea, a ellos les encantaría,
claro,
que fuera esa inmediatez,
eso,
¿no?
Es, eso es.
Y mucho más ahora en la época en la que tocas una tecla y te sale todo, ¿no?
Ahí está. Sí, sí, sí.
Y los seres vivos no funcionan así. Eso yo creo que es algo que ellos deberían de tener muy en cuenta, que uno... Tú a un árbol no le puedes decir, no tienen teclas.
Exacto, exacto.
No creas algoritmos y que le das un algoritmo al granado o a la naranja y le dices...
La quiero así, con esta calidad, con este diámetro, eso es imposible. O sea, no podemos hacer eso hoy en día, vamos.
Nunca se sabe, exacto, en esta vida lo que vamos a llenar, pero... que no es viable, pero que yo creo que, bueno, hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero que hay un gran tapón ahí que yo creo que afortunadamente vamos limando asperezas,
sí, eso es lo que iba a decir,
ambos,
sí,
entre ambos sectores, y se van haciendo. Fíjate, hay una cuestión importante que yo creo que vale la pena decir, porque tú, a la hora de documentarnos, tú eres graduado en biotecnología.
Sí,
¿vale?
Por esta universidad.
Por esta universidad. Además, has hecho un máster por esta universidad.
También, sí, sí.
Y estás haciendo el doctorado en esta
universidad.
Está claro que confías plenamente en esta universidad.
Sí,
está clarísimo.
Totalmente.
Que me parece muy bien. Así estamos en los rankings en los que estamos. Porque hay gente que confía en nosotros, no solamente dentro de casa, sino fuera de, ¿no? Que vienen a estudiar aquí y estamos en los rankings donde estamos, ¿no? Así estamos en los grupos,
sí, sí,
de investigación, sobre todo en la Escuela Politécnica, sí, Superior de Orihuela, en los números más altos. En tecnología de alimentos estamos en los 200 primeros del ranking de Shanghái, en los 400 en agronomía, que eso se dice muy fácil, pero
es mucho trabajo.
Es mucho trabajo. Hay muchos grupos de investigación que trabajan durísimo para que esta universidad esté ahí. O sea, y no están otras áreas, ¿no? No, con esto no le quito mérito a las otras áreas, pero que no es un grupo en concreto,
no,
sino
no.
Que eso es todo un conjunto de todo eso. Fíjate, y aún así, a pesar de estar en esos rankings tan altos, ¿tú crees que todavía no hay un conocimiento real de la potencialidad que existe a nivel de investigación tan potente que tiene el campus de Orihuela, ¿no?
Hombre, todavía podemos seguir mejorando, pero es que yo creo que también es un trabajo que se va haciendo, como lo estábamos diciendo anteriormente, a lo largo de los años. O sea, si en 25 o 50 años hemos llegado a un punto que somos de los mejores, pues en nuestros 25 o 50 años es que no sabemos dónde podemos llegar. Y más aún con la cantidad de nuevas posibilidades que se van abriendo día a día en el sector de la agroalimentación en el que estamos tú y yo. Y la verdad es que es un campo tan grande que abarca tantas cosas y tenemos la suerte de estar en un sitio donde hay gente muy buena y que está muy bien preparada y son grupos de investigación que trabajan mucho y además el trabajo que hacen es de muy buena calidad, que realmente no podemos llegar a saber dónde, hasta qué punto tenemos el techo, porque parece que año tras año nos vamos superando y que el bagaje a lo largo del tiempo es muy, muy positivo.
Yo es que creo que ahí sí que se debería decir claramente que es de primer nivel.
Sí,
es
sí,
decir,
totalmente.
Que no es envidiable de ningún
grupo
internacional.
De hecho, nosotros cuando vamos a congresos internacionales nos lo dicen, que somos... realmente para bien nos admiran y nos respetan mucho. Sí, sí, totalmente.
Es que eso es una de las cuestiones que se debe dejar claro. Es decir, que cualquiera de los grupos de investigación del ámbito agroalimentario que hay en Orihuela son referentes internacionales, cada uno en su campo, por supuesto.
Exacto.
Pero son referentes internacionales.
Sí, sin ninguna duda.
Entonces, en ese tipo de cuestiones. Fíjate, estamos hablando en eso, pero... Para ese tipo de cuestiones, todos nos hemos planteado algún reto. Los que hemos entrado aquí cuando esta universidad se creó, nos hemos planteado un reto, ser los mejores.
Lo estoy consiguiendo.
Exactamente. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es el reto? Porque este programa se llama Retos, ¿vale? No es casualmente que se llame Retos. ¿Cuál es el reto de Fernando Garrido Auñón? Está claro que ahora estás empezando el doctorado,
claro.
Pero hay retos
no.
Personales, hay retos científicos,
académicos,
y hay retos tecnológicos. Uh-huh. ¿Cuáles son tus retos?
Bueno, pues voy a empezar con mi reto académico, que es mi tesis. Ahora mismo es un reto, además, bastante importante y al que le estoy dedicando mi vida. Y realmente mi principal reto con esto es que con los brasinosteroides, que es con los compuestos con los que yo estoy investigando, consigamos mejorar la calidad y la vida útil de los frutos que he mencionado anteriormente, y esto es un reto tecnológico muy, muy importante, porque además hoy en día con la situación que estamos viviendo con el cambio climático, con las altas temperaturas y que se nos está proponiendo es que no quiero decir otra vez la palabra reto, pero bueno, se nos está proponiendo un reto por parte de la Unión Europea también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es un reto.
Entonces, tenemos que... O sea, el reto principal es mejorar esa calidad, esa producción en los frutos que se está perdiendo. Además, que concretamente en la naranja sanguínea, la cereza y la granada, a nivel comercial, el principal aspecto importante es el color rojo que le dan las antocianinas, que requieren de temperaturas bajas para su síntesis. Y con las altas temperaturas esto se está perdiendo. O sea, es un reto muy, muy importante y muy bonito también, por supuesto.
Claro, es decir, que no solamente vamos a tener problemas de que no vamos a tener, sino que aún encima...
Con menos calidad.
Con menos calidad. Y claro, no tiene gracia tener una cereza tener pocas cerezas, sino que además incoloras
o que tenga menos capacidad antioxidante. Es que eso no lo quiere el consumidor. De hecho, el consumidor lo que quiere es justamente todo lo contrario. Y si ya las condiciones climáticas lo están poniendo muy adverso, las condiciones climáticas, por decir un factor, pero ahí realmente hay muchos, muchos. Y entonces es...
Fíjate, el cambio climático... porque el tema está muy interesante y creo que te vamos a invitar para otro programa, porque el cambio climático no estamos solamente hablando de que nos va a subir el nivel del mar, no estamos hablando solamente de que vamos a pasar más olas de calor, que vamos a tener granizadas más grandes, que vamos a tener no sé qué, es que el cambio climático nos va a afectar a lo que comemos y la calidad de lo que vamos a comer.
Totalmente.
En este caso, Fernando nos está contando de que la naranja sanguínea, que no es la que más se consume en España, pero en Italia sí.
En Italia sí, sí.
En Italia sí, los zumos son todos de naranja sanguínea. Es curioso,
sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Aquí la hemos dejado de consumir desde hace bastante. Yo la recuerdo perfectamente,
sí.
Pero es que ahora es dificilísimo encontrar una naranja sanguínea en España. Antes
sí,
no,
sí, sí.
Pero ahora sí. Italia, ya te digo, los zumos son de naranja sanguínea, pero claro, es que vamos a dejar de tener variedades o por lo menos con menos cantidad. Pero que la granada, seña identitaria de por ejemplo, de Elche...
Ya, nosotros con la que trabajamos es la variedad mayor de Elche.
Efectivamente. Y luego ya las cerezas, que tenemos la montaña de Alicante, pero el Jarte.
Sí.
Por ejemplo, si las vamos a tener todas de coloridas o con poca cantidad, porque,
sí, exacto,
porque la cereza necesita frío,
exacto,
las horas de frío, pues luego como consumidores nos vamos a quejar. Estas cerezas están un poco, como dirían ahí en Murcia, están muy chuchurrías, entonces pues ya vamos a tener aquí problemas en ese tipo de cuestiones. Fernando, para dejar aquí así como que el gancho para la próxima, ¿cómo se llama? Porque nos has hablado de una palabra así un poco rara, las brasinosteroides.
Sí.
¿No? Eso, brasi, eso nos suena a coles.
¿A coles?
No, yo qué sé, suena las brásicas, ¿no?
La brasinosis, sí, si te he entendido, sí.
No, es que suena así como
sí.
Las coles, digo, a ver si de las coles están sacando, de todas
nada.
Coles, repollos, coliflores, y digo, le están sacando algo y luego se lo van a echar al resto. ¿No?
No, pues no, la verdad.
Uno nunca sabe. Después de que preguntamos si el ciruelo japonés eran las amarillas y dijeron que no, pues ya aquí los brasinosteroides, pues igual esto
son
las coliflores. Estamos errando, Borja, esto no puede ser.
No, los brasinosteroides son compuestos que están naturalmente presentes en las plantas y que nosotros se los aplicamos para exógenamente en momentos en los que ellas la producen en menor nivel para intentar darle este estímulo y que se mejore la vida útil y la calidad del fruto.
Bueno, pues yo creo que eso está muy bien. Pero aquí lo curioso va a ser cómo. Bueno, aunque ya nos lo ha dicho Fernando indirectamente, porque claro, cuando tú ves que trabajan con naranja sanguínea, la cereza y la granada, dices, cualquier parecido con la realidad, si es que estos no se parecen en nada, pero ya sabemos el por qué,
sí,
ya tienen algo en común, que es los antocianos.
Exacto.
Y el por qué tiene interés, porque claro, yo estaba viendo, digo, cuando tú estabas diciendo naranja sanguínea, granada y eso, digo, esto es que no pega ni con cola.
Cada uno
de
su padre
y
su madre.
Claro, porque uno es de hueso, el otro es un cítrico y el otro no tiene nada que ver. Digo, es que esto no... Ya, los brasinosteroides, digo, si vienen de la esa, pues ya como que no. Fernando, ha sido un verdadero placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Te vamos, si nos aceptas la invitación, para otra entrevista.
El placer ha sido mío y, por supuesto, contad con otra entrevista.
Vale, pues muchas gracias a los controles, muchas gracias a Borja Cabrera, a Asunción Niñoles y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en Retos en las Ondas. Hasta la próxima emisión y muy buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.